Informa Martín Noticias. Manifestantes de Caimanera y familiares de los detenidos que fueron golpeados por fuerzas especiales durante la protesta del 6 de mayo contra los apagones prestaron declaración ante la Fiscalía Militar de Guantánamo. Informa Tomás Cardoso.
Este lunes, la Fiscalía Militar de Guantánamo tomó declaración escrita a familiares y detenidos durante la protesta en Caimanera el pasado 6 de mayo, quienes denunciaron haber sido golpeados por la Brigada de Boinas Negras de la policía. La denuncia fue firmada por Luis Miguel Alarcón Martínez y los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González, los tres presos en el Combinado Sur de Guantánamo en espera de juicio, así como por Felipe Octavio Correa Martínez y Yandris Pelier Matos, ambos en libertad condicional bajo fianza. También hay declaraciones del personal médico que los atendió en el Hospital Provincial Agostino Neto y de la propia Victoria Martínez Valdivia, quien nos explica que allí en Fiscalía fue recibida por el primer teniente Durán.
Nosotros tuvimos que ir, mi hijo, Felipe Octavio, y el joven Yandri. Fuimos a Fiscalía a firmar los documentos de la denuncia de los golpes que se le dieron a los muchachos. Donde ahí me explicaron que ya habían ido a la prisión para que los otros que estaban allí lo firmaran. El documento que firmamos es la declaración que le tomaron a los muchachos cuando los detuvieron, la declaración que ellos hicieron acerca de todos los golpes que tenían, incluyendo la explicación que dan los médicos del Hospital General, que fueron los que lo recibieron en esas condiciones.
Victoria recuerda cómo fueron los hechos en la noche del 6 de mayo tras la protesta.
En el horario ya de la noche estaba lloviendo cuando la gente del gobierno llegaron adelante para hablar con los muchachos y atrás llegaron los boininegros corriendo con el que iba dirigiendo la brigada. Era un camión cargado de boininegros y sin malla y sin masca empezaron a dar golpes. Golpes que hasta, bueno, ahí están los videos claramente donde se ven cuando se le están dando golpes a los muchachos, incluyéndome a mí, cuando veo que le están dando a mi hijo, que trato de meterme, que también fui golpeada, menos Freddy. Todos fueron golpeados, incluyéndome a mí y a mi hija. Ellos tenían orden de detención, pero no de dar golpe.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continúa hospitalizado el religioso y preso político Loreto Hernández García, quien ha sido diagnosticado con polineuropatía diabética, en espera de más exámenes médicos. Rosabel Sánchez dijo a Martín Noticias que las autoridades no le han permitido ver a su padre.
Mi papá lleva casi 2 semanas ingresado. Le están haciendo unos estudios, según lo que nos dicen, porque no nos dejan verlo, no le dan llamadas telefónicas. Lo que está en el hospital, no puede hablar por teléfono con nosotros, la familia, porque no es lo mismo lo que nos digan ellos que lo que nos diga él personalmente. No le hemos podido pasar nada, ¿ves? Ningún alimento, no sé las medicinas, el tratamiento que le pusieron, y sí se lo pudimos pasar ayer. Lleva casi 2 semanas ingresado, y según nos dicen, están haciendo unos tratamientos por una polineuropatía diabética que tiene. Según nos han informado, los análisis le han salido bien, pero bueno, es lo que nos dicen. Días antes de ingresar, le entregaron un papel, ya que todavía no nos ha podido hacer llegar porque enseguida lo ingresaron, donde le dijeron de que él estaba alto para estar preso y que no le habían aprobado la extrapenal. Entonces después le ingresan y le dicen que era para una posible extrapenal, pero si ya se la habían denegado. Si le denegaban la extrapenal, ¿por qué lo ingresan para hacer los estudios? Que mi hermano estuvo ayer en el hospital, que fue a llevarle las vitaminas que le hacían falta y eso. Lo último que conversamos con la doctora, con la jefa de la sala, es de que hasta que no terminan hacerle todos los análisis, de todos los estudios que lleva, no va de nuevo para Guamajar. Que no le han hecho ni el eco, el objeto que lleva y los ultrasonidos porque los equipos están rotos.
Una encuesta revela el apoyo decidido de los estadounidenses a la ayuda para Ucrania. Gustavo Cherkis informa.
La invasión de Rusia a Ucrania, y cuando estamos cada vez más cerca de los 500 días de guerra, sólidas mayorías de estadounidenses apoyan el suministro de armamento a los ucranianos para defenderse de Rusia y creen que esa ayuda demuestra a China y otros rivales de Estados Unidos la voluntad de proteger los intereses y aliados de Estados Unidos. Las revelaciones están contenidas en una encuesta realizada por la agencia de noticias Reuters e Ipsos y fue realizada en 2 días y registró un fuerte aumento en el respaldo para armar a Ucrania, con el 65% de los encuestados aprobando los envíos en comparación con el 46% de una encuesta en el mes de mayo. La consulta encontró que el 76% de los estadounidenses cree que ayudar a Ucrania demuestra que Estados Unidos tiene la voluntad y capacidad para proteger nuestros intereses, nuestros aliados y nosotros. nosotros mismos. El 81% de los demócratas, el 56% de los republicanos y el 57% de los independientes están a favor de suministrar armas estadounidenses a Ucrania, según esta última encuesta que se realizó pocos días después de que Yevgeny Prigozhin, el jefe de la compañía privada de mercenarios Wagner, lanzara y luego cancelara un motín, por lo que acusó el mal manejo de la guerra en Ucrania por parte del Ministerio de Defensa ruso. La encuesta en línea de Reuters Ipsos se realizó en todo el país y recopiló respuestas de 1.004 adultos, incluidos 400 demócratas y 383 republicanos. Tenía un intervalo de credibilidad, una medida de precisión de alrededor de 4 puntos porcentuales en cualquier dirección. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias. Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí por el sitio web Martí Noticias. Comenzamos con esta información. La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 11 cubanos el pasado 22 de junio como resultado de las intercepciones provenientes de 5 diferentes viajes ilegales desde Cuba durante la última semana. El teniente comandante Mark Cobb, oficial de cumplimiento del deber del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera continúa rescatando y repatriando a los migrantes, asegurando el regreso seguro a su país de origen. Asimismo, el oficial Cobb agregó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus socios trabajan diligentemente para mantener la seguridad marítima, la seguridad fronteriza y reforzar la inmigración legal, tratando a todos con dignidad y respeto. Desde el 1 de octubre del año 2022, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado o hallado a 6.761 migrantes cubanos. La embajada de Estados Unidos en La Habana comentó en su cuenta de Twitter: no solo ha sido un viaje en vano, ahora se les aplicará una prohibición de regresar por 5 años. No se arriesgue, viaje seguro y legal.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en Caminos y el colega Luis Guardia tiene el siguiente reporte acerca del aumento de las detenciones de cubanos en la frontera sur de Estados Unidos. Escuchemos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza documentó la detención por todas las fronteras en mayo de 9.465 cubanos, una cifra ligeramente inferior a abril, pero que representa una tendencia al ascenso. Más de la mitad, es decir, 5.532, lo hicieron por el área de Miami, lo que demuestra un aumento sostenido desde la puesta en marcha de la nueva política migratoria implementada por la administración Biden el 6 de enero pasado. El aumento es más representativo si se compara con el pasado año fiscal, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estas cifras muestran las detenciones de la Guardia Fronteriza y la Patrulla de Operaciones en toda la frontera estadounidense. Las estadísticas contrastan significativamente con las detenciones por la frontera sur, que en febrero mostró una drástica disminución de solo 2.753, pero que en mayo alcanzó los 2.794, lo que representa un aumento de un 371%. Según un informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, las detenciones de migrantes por la frontera sur disminuyeron un 25% en mayo respecto a abril. 907 de los detenidos fueron cubanos, una cifra notablemente superior a los 281 de abril y a los 140 de marzo. Pero estas cifras solo recogen las intersecciones de la Guardia Fronteriza y no las realizadas por la Patrulla de Operaciones. Desde octubre de 2021 hasta la fecha, más de 378.000 cubanos han sido inspeccionados por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El gobierno de los Estados Unidos insiste en usar las vías legales para ingresar a ese país. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escucharnos. Más de 200 cubanos ya han sido deportados en los vuelos que comenzaron el pasado mes de abril, luego de los acuerdos establecidos entre Washington y La Habana para su reanudación. Alejandro Márcano Santelli con la información.
Demasiado miedo. Es algo que uno viene por ahí con el sobresalto en el pecho y no sabe lo que va a pasar. No sabemos, estamos en un limbo.
Un tercer vuelo de deportación desde Estados Unidos salió este jueves 22 de junio con destino a La Habana para regresar a su país a migrantes cubanos que se encontraban indocumentados en territorio estadounidense después de entrar de forma irregular. Entre las personas de vuelta estaba Dashiel Caballero y Francis Pérez.
Es injusto que separen al padre cuando el padre no ha hecho nada, el padre no es un delincuente en este país ni nada, entonces no me parece bien que yo lo deje, me quede aquí con el niño y el padre por allá. Yo en todo caso me iría con el niño para Cuba.
Las autoridades de Estados Unidos están cumpliendo los acuerdos firmados con el régimen castrista para la reanudación desde el pasado mes de abril de los vuelos de deportación que habían sido interrumpidos durante la etapa de la pandemia de coronavirus.
Ahora que el régimen acepta desde abril estas deportaciones de vuelta, el tono político que vemos de afuera no es el tono que está apreciando el sistema del Departamento de Homeland Security cuando se trata de deportación. Nuevamente, toda persona se trata de deportar a su país de origen y es el gobierno del país local el que a veces rechaza dicha deportación, como hemos visto no solamente con Cuba, sino con otros países como Venezuela.
Las autoridades estadounidenses tienen previsto un vuelo al mes, como ocurrió y les reportamos en abril y en el mes de mayo. Son expulsadas aquellas personas con una I-220B y orden de deportación.
Se tiene la información de que sí, que probablemente van a continuar con estos vuelos de cubanos que ya tienen orden de deportación. Se sabe que hay todavía muchos cubanos que están detenidos en Chrome y en otros de los centros de detención de ICE y que van a ser probablemente sus casos revisados, y los que ya no tienen ningún otro recurso legal, pues probablemente o lamentablemente van a ser enviados a Cuba.
En el mes de mayo, a Dashiel Caballero lo trasladaron desde Chrome hasta el aeropuerto de Miami para su deportación, pero a última hora lo regresaron.
Si vas a salir a trabajar.
Un caso parecido vive Roberto Sam, que en conversación reciente con Martín Noticias nos contó su miedo de regresar a Cuba.
Nosotros no podemos regresar a Cuba. Ya tenemos más de 5 años sin vivir en Cuba. Fuimos huyendo de aquel régimen autoritario que lo que hace es desastroso con el pueblo. Ejemplo vivo lo que pasó hace unos días en Caimadera.
Durante el primer vuelo de deportación que llegó a La Habana el 24 de abril, viajaron 123 cubanos. Para el segundo, realizado el 10 de mayo, llegaron solo 60 ciudadanos. Ayer fueron 36, todos en su totalidad hombres. Los cubanos claman para detener este acuerdo y estos son sus alegatos.
A los fijos vamos presos. Todavía hay personas que entraron en el primer vuelo de deportación y se encuentran detenidos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar en ese país? En ese país, no, en ese gobierno, como ellos llaman.
En las redes sociales muchos se cuestionan y señalan a la administración del presidente Joe Biden por catalogar al régimen de La Habana como un gobierno patrocinador del terrorismo y lo incluya en una lista de trata de personas, pero a la misma vez deporte hacia la isla aquellos que escapan huyendo de la dictadura. Le preguntamos a la abogada Velázquez la razón moral y legal de continuar con estas deportaciones.
Una vez el régimen o el gobierno está aceptando deportados, más allá de que ahora tengamos cierta garantía de que dichas personas no van a ser abusadas al ser enviadas de vuelta a sus países, es algo que los Estados Unidos siempre ha buscado, sin importar la administración, es decir, que cada país acepte a sus ciudadanos de vuelta después de una deportación.
La administración Biden ha promovido la migración ordenada y legal, en el caso de Cuba, a través del programa de parole humanitario, y según cifras oficiales, más de 130.000 personas han ingresado a Estados Unidos bajo este programa implementado por el gobierno Biden. La cifra de cubanos beneficiados supera los 29.000, de ellos más de 28.000 ya se encuentran en territorio estadounidense. Ante la pregunta de si este grupo de deportados tendrán opciones para regresar a Estados Unidos de manera regular, esto nos dijo la experta en migración.
El más común, que es el que conocemos también como la famosa ley de los 10 años, es una deportación a tu país que te hace sujeto a no poder regresar en 10 años. Pero esto no significa que a los 10 años eres bienvenido en los Estados Unidos. Significa que a los 10 años puedes aplicar algún beneficio migratorio y en caso de que el mismo sea negado, tal vez puedes aplicar a un perdón o a otras opciones para intentarlo.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más noticias en caminos. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reporta un incremento de las personas que solicitan protecciones internacionales como el asilo. La gran mayoría son latinoamericanos. Esta es una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las cifras de solicitantes de asilo individuales se disparó a 2,6 millones de personas globalmente, y de estos una gran mayoría son venezolanos. Y son los países de renta media y baja los que acogen a la mayoría de los refugiados, un 76% de estos, según el reporte anual de la Oficina para los Refugiados de la ONU, ACNUR, publicado el 14 de junio.
La mayoría de las personas que huyen no lo hace a países ricos, sino a naciones pobres o de ingresos medios o bajos, pero la retórica predominante sigue siendo que todos los refugiados van a países ricos y eso es incorrecto, es todo lo contrario.
En 2022 solicitaron asilo 264.000 venezolanos, 194.700 cubanos, 165.800 nicaragüenses, 90.500 colombianos, 79.700 hondureños y 73.500 haitianos, siendo estos dos últimos países los que representan una gran mayoría de los casos en México, el único país que mostró una baja en la cantidad de solicitantes. El número de solicitantes de asilo llegó a casi un 68% en comparación con 2021, la cifra más alta registrada por este organismo. Más de 2 de cada 5 solicitudes que se hicieron son de latinoamericanos, en especial de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y acabar con la trata de seres humanos requiere la colaboración de todos. Hace falta que gobiernos y empresas se asocien para eliminar el trabajo forzoso en las cadenas de suministro, así como los esfuerzos de los defensores que promueven los derechos de los trabajadores y apoyan la recuperación de los supervivientes, informó Share America, una plataforma de comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos se ha comprometido a combatir la trata de seres humanos porque representa un atentado contra los derechos humanos y las libertades. Así dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al presentar el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la trata de personas 2023 en una ceremonia celebrada el pasado 15 de junio en Washington. El informe evalúa los esfuerzos realizados por 188 países y territorios, incluido Estados Unidos, para combatir la trata de seres humanos mediante enjuiciamientos penales y medidas de prevención y protección.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, en la producción Patricia Martínez, y están escuchando Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Y la presencia de migrantes en la frontera norte de México no ha sufrido una reducción significativa, aunque Estados Unidos ha tomado medidas para frenarlo.
A pesar del fin del título 42 y aplicación de medidas más estrictas con el título 8 y el uso de la aplicación CBP One para procesar migrantes por la vía legal, el alcalde de Reynosa dice que en esta ciudad fronteriza no se ha visto una reducción significativa en el flujo migratorio.
Calculamos 14, 15 mil aquí, anteriormente había 16 mil, o sea, ha bajado poquitito, o sea, pero casi ha sido inamovible la cantidad de migrantes que tenemos aquí en la zona.
Pero también siguen llegando de otros países de Asia Central.
De Ucrania, de Kazajstán, Tajikistán y de muchos otros países ahí a la redonda que están ahorita pasando por esta frontera y obviamente el flujo migratorio sigue incrementando.
En lo que va del año fiscal en curso, la patrulla fronteriza ha capturado 1.6 millones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos desde octubre de 2022 a mayo de 2023, superando así los 1.5 millones de migrantes capturados en el mismo periodo del año fiscal anterior. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Costa Rica, uno de los países más afectados por las crisis migratorias que enfrentan las Américas, se ha visto desbordada por la llegada de migrantes, un flujo que no deja de crecer y cuya solución debe ser una responsabilidad conjunta del continente. El canciller del país, Arnoldo André Tinoco, en conversación con La Voz de América, se refirió a los retos que presenta la asimilación de cientos de miles de solicitantes de asilo y los esfuerzos que está realizando su país para garantizar los derechos de los migrantes que pasan por su territorio en busca del sueño americano. Sobre las oficinas de movilidad segura, explicó.
Los nicaragüenses constituyen la mayor población migrante de Costa Rica. Según datos oficiales, incluye a 500,000 de personas, es decir, un 10% de sus 5 millones de habitantes. Para el canciller costarricense Arnoldo André, esa migración afecta a las finanzas públicas.
El costo financiero de esta población en Seguro Social, Caja Costarricense del Seguro Social, Asistencia Social, Educación para los menores e Integración es excesivamente alto para que el país lo financie solo.
Algunos economistas consideran que los nicaragüenses no necesariamente son una carga para Costa Rica.
Un estudio de la Organización para el Desarrollo Económico, la OECD, mostró que los nicaragüenses aportaban al menos el 11% del Producto Interno Bruto, es decir, del Producto de Costa Rica.
Uno de esos migrantes que aportan a la economía costarricense es el refugiado Gerson Snyder Suazo, quien, con apoyo de su familia en Estados Unidos, logró hacerse de un pequeño negocio de imprenta.
Con eso pude también ajustar junto con mi trabajo para hacerme de estos bienes para mi negocio.
Organizaciones de derechos humanos refieren que la principal dificultad de los solicitantes de refugio es lograr al corto plazo un estatus migratorio. La capacidad para entregar un documento migratorio de forma ágil podría estar ligada a la enorme cantidad de solicitudes de refugio que está recibiendo Costa Rica.
Costa Rica pasa a ser, en ese año, en el 2022, el tercer país que ha recibido más solicitudes nuevas de refugio. Eso significa que solo está por encima de Costa Rica, Estados Unidos y Alemania.
Mientras esperan su refugio, muchos nicaragüenses tratan de sobrevivir con pequeños emprendimientos o laborando en la informalidad. Donaldo Hernández, Voz de América.
A la pregunta sobre quiénes pueden acudir a estas oficinas de movilidad y cuál es el tiempo de espera de procesamiento de los casos, respondió.
En el caso nuestro de Costa Rica, hemos determinado que la oficina la ubicaríamos en el norte del país, hacia la frontera con Nicaragua. Pero no es tan importante la ubicación física porque el proceso va a ser virtual o vía computadora por un website especial. Y van a ser los encargados o funcionarios internacionales del ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y del OIM, de la Organización Internacional de las Migraciones, quienes van a atender este proceso.
Además, él tocó el impacto que tiene el súbito incremento de migrantes en Costa Rica e enfatizó en el aspecto positivo de cómo los inmigrantes integran parte de la fuerza laboral del país, auxilian a varios sectores de la economía que tienen déficit poblacional para generar riqueza y logran integrarse, sobre todo aquellos que son calificados. Explicó que los aspectos negativos son, por ejemplo, el gran costo para la economía del país, que se ubica en un costo de entre 200 y 300 millones de dólares anuales al atender 100.000 o 200.000 migrantes en estados irregular que coexisten con la población costarricense.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos por las Ondas de Radio Martí y el gobierno español concedió 16.196 visados a ciudadanos de la isla en el año 2022, entre ellos turísticos, de estudio y de tránsito aeroportuario, de acuerdo con datos oficiales. Desde Madrid, el periodista Michel Suárez con la información.
Un total de 16.196 visados fueron otorgados a ciudadanos cubanos por las autoridades españolas en 2022, entre ellos turísticos, de estudios y de tránsito aeroportuario. La información fue ofrecida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tras una petición de Martí Noticias a través del sistema de transparencia que gestiona el gobierno español. De acuerdo con esos datos, 12.969 personas obtuvieron visas de corta duración, 2.972 de larga duración y 255 de tránsito. En cuanto a la apertura de un segundo consulado general de España en Cuba, en la ciudad de Camagüey, el Ministerio de Asuntos Exteriores declinó ofrecer información porque, según dijo, podría dañar a la negociación en marcha y suponer por ello un perjuicio para las relaciones exteriores. La respuesta de Madrid indica que las negociaciones diplomáticas en este sentido están sujetas a normas de confidencialidad. En agosto de 2022 se supo por fuentes oficiales españolas que la apertura del consulado en Camagüey estaba pendiente de la aprobación de las autoridades cubanas. Ha pasado un año desde entonces y el proyecto de ampliar los servicios consulares en la isla sigue inacabado desde 2006, cuando Madrid aprobó inicialmente crear una sede en Santiago de Cuba. Actualmente la ola migratoria de cubanos y las gestiones de la llamada Ley de Nietos mantienen saturados los servicios consulares de España en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y la embajada de Estados Unidos en La Habana informó en Twitter que, debido al gran interés en el proceso de parol humanitario, UCIS actualizó el proceso de revisión efectivo desde el 17 de mayo de este año. La embajada agregó que los tiempos de procesamiento pueden variar. UCIS y CBP están comprometidos a revisar y a procesar los casos de la manera más cuidadosa e inmediata posible. Bajo este nuevo proceso de revisión que entró en efecto el 17 de mayo de este año, UCIS va a seleccionar al azar aproximadamente la mitad del total mensual de los formularios, independientemente de la fecha de presentación, de entre la cantidad de casos pendientes de revisión. La otra mitad se revisará en orden de llegada según la fecha de presentación del caso, lo que prioriza el formulario más antiguo para su revisión. Así vamos terminando Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de este programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.